confiamos, amados, en esta mañana, que haya en nosotros esa, ya de antemano, esa disposición, ¿no?, de continuar viendo a través de estas páginas, las cuales no fueron escritas solamente con tinta, sino que fueron realmente inspiradas por el Espíritu Santo como testimonio de aquellas cosas que hacía el Señor a través de aquellas vasijas que se prestaban disponibles para que Él las usara como Él quisiera, como Él quería. Y volvemos a decir que el hecho de encontrarnos en este estudio del libro de los Hechos no debiera de ser solamente el aquello de mirar retrospectivamente a la iglesia históricamente, sino que realmente debiera de ser algo más que todo eso. Esa iglesia realmente debiera de ser para nosotros un ejemplo, meramente un ejemplo. No para que nosotros la copiemos, que ese es el error de los errores. Ese es el problema que, especialmente en cierto campo de la iglesia, ¿no?, en cierto aspecto de la iglesia, se ha cometido ese error. No copiarla, pero sí en verdad reconocer que el mismo Señor que obró a través de esas vidas, ya que eran pueblo del Señor, ese mismo Señor quiere obrar en nuestras vidas, si realmente estamos dispuestos a dejar que Él, la verdad, se mueva libremente en su iglesia. Lo que más me fascina, lo que más me maravilla de todo esto, es que Cristo era para la iglesia Cristo. No era solamente un nombre, no era solamente una figura imaginaria, era Cristo. Cristo era Cristo para la iglesia. Cristo era la vida de la iglesia. Eso es lo que era Cristo para la iglesia. La vida de la iglesia. Y como que la iglesia haya perdido su vida. Es como el caso de aquellos trasplantes de órganos, ¿no? O muchas veces ni es un trasplante, en otras palabras, donde no es un órgano, sino que es realmente una maquinaria, un equipo técnico, ¿no?, ¿verdad?, que está funcionando, ocupando el lugar de algo que es orgánico, reemplazado por algo mecánico, ¿no? Entonces Cristo realmente, o sea, la iglesia pierde su vida y entonces está siendo, ¿no?, mantenida a través de otras cosas, que siempre y cuando haya alguien que las esté, ¿no?, ¿verdad?, haciendo funcionar, pues como que esa maquinaria mayor está funcionando. Pero una vez que ese pequeño equipo deja de funcionar, todo se va abajo. Agradezco mucho, hermana María, esa definición que usted le da a lo que era Cristo para la iglesia neotestamentaria, la vida de la iglesia. Amén. Sí. Yo creo realmente que estas son las cosas que necesitamos nosotros hoy en día meditar profundamente acerca de ellas. La iglesia, es cierto que es un cuerpo, es un cuerpo dotado de muchos miembros. Pero, hermano, quisiera que pudiéramos oír esto quizás. Y es que muchas veces esos miembros se pierden en ese cuerpo. A ver cómo pudiera decirlo en otra forma. Muchas veces ese contacto directo, esa relación directa para con esa vida de la iglesia que es Cristo, ese contacto se pierde. Perdón, porque nos encontramos tan mezclados en la masa, ¿Me doy a entender? Estamos tan envueltos en el número, en el grupo, que de pronto, bueno, pues, no se sabe quién es quién. Es cierto que la iglesia es un cuerpo, pero también es cierto que la palabra dice que somos miembros en particular. Y se necesita mantener esa calidad que el Señor ha establecido en su iglesia, donde cada miembro es miembro en particular y donde cada miembro tiene ese privilegio de decir: Jehová es mi pastor. Oír al Señor directamente. Tener esa relación directa con Él. No vaya a ser que el cuerpo se desvíe y se vaya para la derecha o la izquierda, ¿no? Y se vaya ese miembro particular juntamente, junto con el cuerpo, para la derecha o la izquierda. No quiero, en otras palabras, estar instando, ¿no?, a una llamada rebelión o insubordinación, o no queremos realmente estar proyectando tal cosa, pero sí queremos en verdad que cada miembro de la iglesia mantenga esa comunión, mantenga ese andar específico, directo con el Señor, donde no importa lo que otros hagan, precisamente en base a esa relación, si el cuerpo se va para un lado o para el otro, ese creyente sabe que continúa yendo. No tiene que jamás reaccionar contra esto, contra esto, otro, sino que simplemente está ahí yendo en pos del Señor. Y, repito, esas son cosas que necesitamos en gran forma mantener. Y yo creo que eso era parte de lo que esos creyentes vivían. Y, repito, están ahí, el Señor ha permitido que estas cosas sean grabadas, ¿no?, en estas páginas de la historia, a fin de que nosotros podamos tomar consejo de ellas y poder diferenciar entre aquello que edifica y aquello que destruye. Gracias al Señor por un cuerpo. Es más, gracias al Señor por todos los hijos suyos. Pero especialmente gracias al Señor por aquellos hijos que realmente pueden servirnos a nosotros de aliento, de estímulo, de buen ejemplo, a fin de poder saber, ¿no?, ¿verdad?, el camino por el cual ellos tomaron, que precisamente causó que ellos vinieran a ser creyentes exitosos. Y cuando decimos exitosos, está en esto, en mantener esa comunión con el Señor. No es tanto lo que hagan, sino es mantener esa comunión con el Señor. De ahí es que procede todo lo demás. En esta mañana vamos a, con la ayuda del Señor, vamos a continuar en el capítulo 4, donde habíamos dejado la última vez. Repito, en el capítulo 4 habremos de estar comenzando con el versículo 32 y esperamos poder llegar hasta el capítulo 6, concluyendo con el versículo 7. Ese habrá de ser el transcurso que habremos de llevar a través de las Escrituras en esta mañana. Del capítulo 4, versículo 32, al capítulo 6, versículo 7. Estaremos viendo cinco puntos, estaremos tratando cinco puntos principales en esta mañana. Habré de antemano citárselos. El primer punto es una iglesia comunitaria. Una iglesia comunitaria. El segundo, el progreso de la obra. El progreso de la obra. El tercero, la oposición a la obra. La oposición a la obra. El cuarto, la obra es puesta a prueba. La obra es puesta a prueba. Y el quinto, la obra requiere obreros. La obra requiere obreros. Esos son los cinco puntos principales que vamos a estar desarrollando en esta mañana. A fin de comenzar este estudio en esta mañana, vamos a dirigirnos a este primer punto, una iglesia comunitaria. No queremos encontrarnos sentados en silla de jueces, por así decir, y al mismo tiempo es inevitable el poder, ¿no?, dejar de ver la realidad de las cosas hoy en día. Lo que estaré diciendo en estos momentos tiene que ver mucho con lo que es la iglesia hoy en día en forma general, o sea, a nivel universal. Como que nos da a entender muchas veces las evidencias, no lo que la gente diga o el panorama que quiera pintarnos, sino la realidad de las cosas. Que la iglesia es realmente todo, menos una comunidad. En muchos aspectos es una especie de club, en muchos aspectos es una especie de secta, desde el punto de vista, ¿no?, de el aspecto denominacional. Realmente hay muchos, y repito, sin tener que hacer uso de crítica destructiva, esperando que sea crítica constructiva en este caso, pero como que la iglesia no tiene esa, no proyecta, quiero decir, esa imagen de lo que el Señor ha intentado, lo que el Señor ha deseado que su iglesia sea. Cuando estamos hablando de una iglesia comunitaria, no me refiero solamente a un grupo de personas que se congreguen comúnmente en un lugar. Me refiero en cuanto al hecho de ser comunitaria en el aspecto espiritual. La iglesia no tiene de por sí no proyecta ser un cuerpo espiritual, sino más bien, ¿no?, bueno, repito, hay distintas formas de poderla proyectar. Ya dije anteriormente, un club, una secta, muchas cosas. Pero en verdad, esa vida que es Cristo, esa imagen que es el Señor Jesucristo, que es lo que debe de proyectar a la iglesia, realmente no lo está. Proyecta nacionalismo, proyecta intereses creados, proyecta partidismo político, muchas cosas, ¿no? Pero realmente lo principal no lo proyecta, que es su propia vida, que es Cristo Jesús. De manera que estas cosas debemos de examinarlas en nuestra propia vida, en la congregación, a donde quiera que el Señor nos haya puesto, y realmente ver qué es lo que hay al respecto. Estamos siendo una iglesia comunitaria. Y si es comunitaria, ¿qué es lo que realmente nos da a entender que es el aspecto de eso que creemos que en verdad es comunitaria? ¿Cuál es la evidencia? Bien, vamos a estar viendo en este capítulo 4, lo primero que vamos a ver es que este primer punto de la iglesia comunitaria lo estaremos viendo desde el capítulo 4, versículo 32, hasta el capítulo 5, versículo 11. Eso es lo que vamos a estar viendo respecto a la iglesia comunitaria. Vamos a estar dividiendo este aspecto de lo que es la iglesia comunitaria en dos ejemplos. Uno positivo y el otro negativo. Cuando hablamos de el aspecto positivo, vamos a usar un nombre, y ese nombre es el de aquel tal José, y lo vamos a usar a él simplemente porque su nombre aparece aquí en las Escrituras. José, que en este caso también es Bernabé, el tío de Juan Marcos. Este José, este es el Bernabé que vino a ser colaborador de Pablo, compañero de Pablo, compañero de milicia de Pablo, y muchas cosas bonitas acontecieron en la vida de este hombre. Queremos realmente estar muy conscientes de ello, porque es un buen ejemplo. Por supuesto, dice que este José meramente era un ejemplo, una figura entre los muchos. Comenzando a leer desde el versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, y aquí viene el ejemplo, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación o exhortación también, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este tema de lo que estamos hablando, ¿no? El concepto comunitario que había en la iglesia primitiva, es un ejemplo digno, ¿no?, que el propio Espíritu Santo da testimonio de ello. Había algo realmente que unía esas vidas. Dice en el versículo 32, dice que esa multitud que había creído era de un corazón y un alma. Y entraremos en ello en un momento. Había una actitud al mismo tiempo de un desprendimiento. No era egoísta, no era egocéntrica, pero había una actitud desprendida, una actitud dadivosa, pudiéramos decir. Ahora, hoy en día existen, pudiéramos llamarle comunidades, yo quisiera traerlo a este día, al día actual, existen, por ejemplo, comunidades. Hay quienes han tratado, en otras palabras, de hacer exactamente lo mismo, una dúplica. Por ejemplo, yo fui parte de una comunidad por 3 años, hace muchos años de esto, como unos 15 años atrás. Y el problema está en esto. El problema es que hay muchas razones por la cual una persona, se entiende, un creyente, supuestamente, un creyente, desee formar parte de una comunidad. Pueden haber muchas cosas, y aquí mismo hemos visto del área metropolitana de Miami, gente salir y formar una comunidad por motivo de los días malos que en verdad se avecinan, cosas, en otras palabras, que se esperan que han de acontecer por motivo de la situación económica. Y no estamos realmente para condenar eso. Yo creo que, en otras palabras, si hay esa clase de entendimiento y se puede, en otras palabras, colaborar mutuamente, yo creo que eso está en orden. Pero, y muchas otras razones. Pero si el fundamento, si la razón para realmente llevar a cabo esa acción no está basada en Cristo mismo, donde no es el aquello de huir de las circunstancias venideras, sino realmente es el aquello de, y es lo que queremos ver en esto, de no solamente huir, sino realmente poner lo que uno tiene al servicio del Señor, pues entonces estamos mal. Repito, hay mucho, es más, esto debiera de ser una enseñanza aquí, debiéramos realmente de concretarnos en esto, a excepción de que el tiempo no nos lo permite. Pero aquí hay mucho que aprender en este pasaje, en estos versículos no más, del capítulo 32, del versículo 32 al capítulo 5, versículo 11. Hay mucho, repito, mucho, porque esto trata con aquello de que había un desprendimiento, como ya dije, y que en ese desprendimiento había una distribución. Había un desprendimiento y ese desprendimiento producía la distribución, pero había algo más, un factor muy importante. Y es que ese desprendimiento tenía como fin, o por lo menos debía de tener como fin, no solamente el hecho de beneficiar a otros que estaban en necesidad, sino que en ese desprendimiento lo que había era el aquello de decir, esto me está impidiendo para yo poder realmente seguir al Señor. Voy a usar el ejemplo del joven rico. El joven rico. El Señor, ya que él buscaba la senda de la vida, ya que él buscaba realmente seguir al Señor, el Señor le dijo, y no se lo dijo a todo el mundo. Él no iba a todo el mundo y le decía, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Él no se lo decía. Pero como que el Señor sabe aquel pie del cual cogíamos. ¿Me doy a entender? Él sabe realmente cuál es el impedimento. Esa piedrecita de tropiezo la cual estamos confrontando. Él sabe cuál es. Y como que él sabe, en otras palabras, cómo ponerle el dedo a la llaga en una forma muy cabal, muy, muy digna. Y aquí tenemos que estas vidas, que no son ni menos, ni más ni menos que nosotros, somos susceptibles, ¿no?, a lo que poseemos o dejamos de poseer. Estas vidas respondían al Señor en una forma afirmativa, diciendo, es cierto, si esto lo tengo, pues no es mío, es del Señor. Y creo que dije esto los otros días. Dice que entre ellos no había ningún necesitado. En otras palabras, en esa distribución, había el aquello de no solamente procurar complacer a fulano porque quiere esto, porque quiso tener, sino simplemente procurar tener en cuenta las necesidades de cada miembro de la comunidad. El cuidado de los unos por los otros, como cada miembro que se ocupa, dice el viejo refrán, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y en eso está basado. Había un sentir comunitario, había el aquello de que se preocupaban los miembros los unos por los otros. Había un liderazgo que estaba consciente de esa situación, y lo vamos a ver en el capítulo 6 más adelante. Todo esto se llevaba a cabo. Ahora, podemos leer hemos leído versículos del 32 al 37 y hemos visto en síntesis el aspecto positivo. Pero veamos por un momento el aspecto negativo y después entraremos en más detalles. El aspecto negativo es aquello que vemos del del capítulo 5, versículos del 1 al 11. Donde nos habla acerca de aquellos Ananías y Zafira, aquel matrimonio. Es un pasaje que rara vez se oye acerca de ello. Y especialmente es un pasaje relativamente desagradable. Un pasaje que, quizás por lo desagradable que es que el temor del Señor no continuamos abriendo la puerta del corazón para que ese temor continúe invadiendo nuestro corazón. Bueno, dice el capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis? Es un pacto, algo premeditado. No era aquello de que no lo conocía. Había un consorcio, había una, ¿cómo pudiéramos llamarle? ¿Perdón? Confabulación. O en otras palabras, había una especie de acuerdo mutuo en esto que no tenía que ver con los hombres. Porque aquí la palabra es que no era que el mal o el engaño venía hacia los hombres, sino que era para con Dios. Era contra el Espíritu Santo. Y dice la palabra más adelante que ella dijo, sí, en tanto. Y dice aquí, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Noten, la palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento, ese es uno de los dones. Uno de los dones del Espíritu Santo. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante, dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que lo oyeron, todos los que oyeron, y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué tipo de ejemplo fue ese para la iglesia? No hace falta decir más, un ejemplo negativo. Ahora, ¿tenían estas vidas sentidos de comunidad? Quizás sí tenían sentido de comunidad, pero horizontal, ¿no? De unos para con los otros, porque había relación entre ellos, se entiende el matrimonio, y los líderes de la iglesia, y los demás miembros de la comunidad. Pero no había relación vertical por motivo de que estaban desligados, ¿no? En otras palabras, es como si el Señor no estuviera consciente de lo que estaba sucediendo. Si hubieran tenido relación con el Señor, se habrían dado cuenta que de la misma forma que ellos tenían relación para con los hombres y podían llegar con una porción, tenían relación con el Señor y sabían que estaban siendo velados por lo que estaba aconteciendo en el corazón de ellos. Esa maquinación fue llevada a cabo en el corazón. Y dice claramente aquí, y quiero que lo vean, ¿dónde está? En el versículo... el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué, noten, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El engaño. Satanás es el engañoso. Es el padre de la mentira. Y obviamente había en la dimensión espiritual más relación entre el maligno y esa persona, Ananías y Safira, que la que había con el Señor. Más sin embargo, tenían aparentemente una buena relación a nivel comunal. ¿Se dan cuenta? Es lo que estamos viendo. Porque en el momento que dejamos de pensar, o dejamos de ver, que el Señor realmente es aquel que nos está mirando, es aquel delante del cual vivimos y somos y nos movemos, no importa cuán buena relación podamos tener aparentemente a nivel comunal, a nivel de iglesia, hemos perdido el contacto importante. Ahora, vamos a dejar eso ahí a un lado. Creo que los ejemplos son explícitos en sí mismos. Creo que no hace falta darle a hablar más de ello. Pero sí queremos ver cinco cosas al respecto. Número uno, y esto es lo que trataba de decirle a Ananías, lo que trataba de decirle Pedro a estas vidas. Noten, se le decía a Ananías, noten el versículo 4, por favor, reteniéndola, versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? En vez de sustraer del precio, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Dice más adelante, y vendida. No estaba en tu poder. Así que podía realmente venderla, pero al mismo tiempo estaba en su poder. Y esto yo no hallo forma de poderlo explicar más claramente, a excepción de usar estos versículos, y quiero que ustedes me acompañen en ello. En Primera de Corintios, capítulo 3, recuerden que el beneficio era para toda la comunidad. Así que aquel que, en otras palabras, aparentemente se despojara de algo, no quiere decir que ya no lo tenía. Estaba en la misma comunidad. Exactamente. Era el beneficio, la única forma en que esa vida no lo tenía es que nadie lo tuviera. ¿Se dan cuenta? Porque es el cuerpo. A eso vamos. A eso vamos. Ven, era muy distinto la situación que confrontaban los santos en aquella ocasión a la ocasión actual, o sea, al tiempo actual. Yo he conocido muchas vidas hoy en día que sí anhelan, desean vivir en un ambiente comunal, pero ¿saben para qué? Para escapar de las responsabilidades diarias. Porque en otras palabras, es en este caso como el caso del maná, que supuestamente desciende de lo alto a diario. No hace falta hacer nada, todo está provisto. ¿Me doy a entender, hermano? No querrán saber. Primera de Corintios, capítulo 3. Pero, repito, es esa parte, ¿no? ¿Verdad? No bien. Específicamente queremos ver esto. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23. Versículos 21 al 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque... Y quiero que observen esto. Todo es vuestro. Todo. 21. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Ahora, ¿por qué es que todo es vuestro? ¿Por qué? Porque vosotros sois de Cristo. Todo, dice que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Así que si todo es para Él, y Él está en nosotros, y nosotros somos de Él, pues entonces formamos parte de esa comunidad, participante de la naturaleza divina, participante de todo aquello que es el Señor. Todo es vuestro, bueno, todo es vuestro porque vosotros sois de Aquel al cual todo le pertenece. En otras palabras, vosotros sois de Cristo, por eso es que todo es vuestro. Y Cristo es de Dios. ¿Por qué es que en verdad todo es vuestro? Porque vosotros pertenecéis a Aquel del cual lo es todo. Lo de Dios no es una cosa parcial, todo es suyo. Y por vosotros ser de Él, vosotros sois participante de Aquel que es poseedor de todo. Ahora, dentro de esto que estamos diciendo, en Romanos capítulo 8, solamente tomen nota de ello si ustedes desean, pero en Romanos capítulo 8, para abreviar un poco, en el versículo 32, repito, Romanos 8, versículo 32, allí nos habla de que si Él, se entiende el Padre, nos ha dado a su Hijo, o sea, Él no escatimó a su Hijo, Romanos 8:32. Si Él no escatimó a su Hijo, dice, ¿cómo no nos dará cuántas cosas? Todas las cosas, pero en Él, en Cristo, es en el cual Dios nos suple toda necesidad. Porque en Cristo no hay necesidad. Entonces, Cristo es el abastecimiento de toda, es la fuente que suple toda necesidad. Al nosotros ser de Él, pues nos encontramos que todo es suplido por medio de Cristo. Él no escatimó a la fuente. Y debido a esa fuente que mora en nosotros, Él suple toda nuestra necesidad. todo es vuestro. ¿Por qué? Porque vosotros sois de Cristo. Al ser nosotros de Cristo, quiere decir que estamos participando de esa fuente inagotable. El Padre no escatimó. En Cristo nos ha dado todas las cosas. Tercero. Y aquí es donde viene ahora esa parte, que es un balance. Esta es la parte que tenemos que tenerle mucho, prestarle mucha atención. ¿Nos ha dado todas las cosas? Todo. Poder, en otras palabras, ¿dónde podrá haber jactancia delante del Señor y decir, no, esto lo hice yo, o esto lo hicieron por mí? El balance queremos, por favor, mirar en 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, los versículos del 29 al 31. Esta es la parte crítica. O sea, este es el lugar donde tenemos que prestarle mucha atención. Porque aquí es donde viene el tropiezo, el resbalón. Generalmente. Bien, todo es vuestro. Le damos el crédito a Él. Sí, Señor, todo es. Tú nos lo has concedido todo. Todo proviene de ti. Maravilloso. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud hacia aquello que Él nos ha dado? Y esto es precisamente lo que produjo esa victoria en la vida, o sea, en la comunidad, en la iglesia, en el siglo primero. Notemos esto, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Y por supuesto estamos hablando de posesión en particular. Estamos hablando, en otras palabras, de bienes. Sus bienes los presentaban, en otras palabras, y no había necesidad en ninguno. ¿Por qué podían presentar sus bienes? ¿Eran miembros de la comunidad? ¿Estaban subyugados a la cabeza? ¿Reconocían que en el Señor, en Cristo, Dios les había provisto todas aquellas cosas? Y ahora venía al punto de el desprendimiento. ¿Por qué? ¿Qué tipo? ¿Cómo experimentaban ese desprendimiento de esas cosas? Lo vemos aquí, en el versículo 20, en el versículo 30, la última parte de este versículo. Y los que compran, noten, como si no poseyesen. En otras palabras, el balance a todo lo que estamos diciendo es que uno puede poseer. El que compra, posee. Uno puede poseer. Y el Señor le da a uno para poseer. Pero donde está el peligro es en ser posesivo. Ahí está el detalle. El peligro, donde viene precisamente el desvío, como en el caso de Ananías y Zafira, es que ellos retenían. Tenían o poseían, pero retenían. No había ese desprendimiento, sino había esa actitud de retener. Poseían, pero en vez de ser, ¿no?, canales del Señor, reconocer que el Señor le da a fin de canalizar a través de uno, había aquello de la posesión. Bueno, ese fue un gran impacto para la iglesia, ¿no? Porque inclusive el temor del Señor vino a esas vidas, a toda la comunidad. Por supuesto, no recuerdo, a excepción de más adelante en el caso de Simón el Mago, pero no recuerdo realmente que haya habido un caso similar en el resto de lo que vemos en las Escrituras. No vemos algo similar. ¿Dónde un matrimonio, una persona haya caído de esa forma? Pero hermanos, sí hemos visto realmente la condición muchas veces de aquello que tiene que ver con la vida personal de uno. donde no hay una actitud de decir, Señor, lo que tengo es tuyo. ¿No? Donde, en otras palabras, el caso clásico lo podemos observar en Ageo, capítulo 1, versículos del 5, perdón, versículo del 6 al 9, por ejemplo, donde dice, todo lo que hace el hombre lo lleva a cabo, pero en saco roto, no recuerdo cómo dice, pero tiene que ver con ganar para vertirlo, para depositarlo en sacos rotos. Dice, os calentáis, os abrigáis, pero no os calentáis, y así sucesivamente, es como un mucho correr y nunca alcanzar la meta. Una vida sin provecho. ¿Por qué? Bueno, no creo que realmente el Señor está en el deseo de que nadie perezca. Quizás debiera decirlo correctamente. Creo que el deseo del Señor es que nadie perezca. Y puede que un caso tan espectacular como este haya sucedido simplemente como para hacernos entender, ¡hey, cuidado! Pero no necesariamente tenemos que ver que las vidas sean sacadas de la iglesia, ¿no? Arrastrada, en otras palabras, porque se mueren, porque mueren físicamente, sino porque muchas veces hay áreas de nuestra vida, como miembros de la comunidad, que pueden estar, ya sea psicológicamente, materialmente, espiritualmente, en muchas formas, puede que estén muertas, y debemos de preguntarnos, ¿y por qué? Porque no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir no, porque mi situación es distinta a la de este otro. Es una cosa que todos por completo estamos en la misma situación. Pero que no, nuestra relación no consiste o no se basa en la situación. Nuestra relación es personal con el Señor. No está basada en las circunstancias. Está basada en aquello de que Él es el que se dio por nosotros. Le hemos conocido. Él es el amo, eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva, que el Señor Jesucristo no solamente era el Salvador de la misma, sino que era el amo, el Señor de la misma. Y donde el Señor era el que tenía la primera y la última palabra. Hoy en día nosotros le damos vuelta al asunto, muchas evasivas, muchas explicaciones, mucho intelectualismo para tratar de convencer al Señor de esto y de esto otro. Pero vemos que en el principio no era así. Entonces, hermanos, hay un par de cosas que me gustaría mencionarles, y ¿no, verdad? Una de ellas tiene que ver con lo que Pablo le decía a Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 1, valdría la pena leerlo, Primera de Timoteo capítulo 1, perdón si les dije capítulo 1, en el capítulo 6, repito, Primera de Timoteo, el capítulo 6, todo esto ustedes recuerdan que ya pasamos por estas epístolas, estuvimos viendo las exhortaciones que allí habían, que se le daba tanto a los líderes como a la iglesia. Dice aquí en el versículo 5, disputa necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por eso decía aquel que lo disfruta de las cosas de este mundo, que en otras palabras, como decía aquí en el versículo 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. El disfrute es algo temporal en base a lo que uno posee. Decía aquí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en... Y ahí está todo. Le decía claramente, ¿por qué Satanás te llenó tu corazón? ¿Por qué fue que eso fue permitido? Dice, mil perdones, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hacen, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque de todos los males es, porque raíz de todos los males es el amor, no el dinero, como siempre hemos dicho, el dinero no tiene nada malo, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, y entre ellos obviamente podemos ver que Ananías y Zafira estaban en ello, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estamos viendo, hermanos, lo que... Ese es el mal ejemplo. Por eso le decía Pablo a Timoteo, apártate de los tales, porque si tú sigues el mismo camino de ellos, vas a terminar en las mismas. Así que, lo último que quiero mencionarles es solamente una exhortación hecha por el Señor, la cual podemos hallar en Marcos capítulo 4, en cuanto a la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Él dijo que, repito, Marcos capítulo 4, aquí el Señor le hablaba a sus discípulos respecto a los distintos sitios en los cuales cae la semilla preciosa, o sea, la palabra preciosa de Dios. Hay distintos tipos de corazones. Y uno de ellos, él decía aquí en el versículo, noten por favor, capítulo 4, versículo 19, versículo 18, perdón, 4, 18 de Marcos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ¿qué hacen? Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Así que, hermanos, estas cosas, repito, no es solamente para considerarlas en términos de lo que le pasó a aquel, sino realmente de ver que hay dos ejemplos. En este caso, el de Bernabé, y en este caso, bueno, no solamente Bernabé, sino todos aquellos que eran, y vamos a la clave, porque no podemos dejar pasar por ello. ¿Cuál era la vida de la cual se dijo en el comienzo? ¿Cuál era esa vida que producía entre esos creyentes ese sentir comunitario? Porque tiene que haber una causa. Al igual que Satanás fue aquel que produjo en Ananías y Zafira que ellos actuaran de esa forma, ¿qué es lo que producía? Porque esa no es el hombre solamente que un día dice, no, yo voy a actuar de esta forma. ¿Cierto? En otras palabras, no hay, el hombre no es una entidad propia, por así decir. El hombre, el ser humano, está siendo motivado por una u otra fuente. En otras palabras, está siendo influenciado por las tinieblas o por la luz divina. Así que no podemos decir, qué tremendo creyente era ese Bernabé o aquellos de los cuales hablan de que tenían las cosas en común. No podemos darle el crédito al hombre porque el hombre no lo tiene en sí mismo. Así que vamos, amados, por favor, primeramente a lo que dice aquí en Hechos, una vez más, en el capítulo 5. Hechos capítulo 4, donde decía, y la multitud, verso 32, y la multitud de los que habían creído, aquí está, era... No es de eran, era un cuerpo, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino tenían todas las cosas en común. Vamos ahora al versículo en el cual concluimos este versículo, este primer punto que es una iglesia comunitaria. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Este realmente es aquello que le da el sentido a aquella comunidad que era tan peculiar de lo que vemos hoy en día a nivel general. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación, noten, en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, noten, ese sentir comunitario. Si unánime, sintiendo qué cosa, y eso es lo que tenía esa iglesia, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ahora, vamos a la clave. Vamos a la clave, el versículo 5 está todo. ¿Por qué es que no miraban cada cual por lo suyo propio? Porque había un sentir, había un corazón, había un alma que no era la de ellos. Es el nuevo corazón que nos da el Señor. Filipenses 2, 5. Haya. Es igual que cuando el Señor dijo en el principio de la creación, sea la luz. Sea esto otro. Haya pues. Ese es el haya, el sea que Dios nos ha dado para que habite en nosotros el corazón de su Hijo, el sentir de su Hijo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se dio, pero no perdió. Él poseía, pero no retenía. Él se daba, no perdía. El hecho de Él venir aquí y llegar hasta lo máximo por nosotros, no quiso decir que Él dejó de ser Dios por eso. Él siendo Dios, al mismo tiempo se hizo 100% hombre. No es hombre, Él se hizo hombre, Él se empobreció para que nosotros pudiéramos participar de su riqueza. Él se hizo pobre, teniéndolo todo, no es perdiendo, teniéndolo todo, pero no siendo posesivos. Esa es la naturaleza divina, y esa es la naturaleza que debe de estar, de ser, en medio de la comunidad genuina, esa iglesia comunitaria que el Señor quiere que sea. Realmente no recuerdo haber estado tanto tiempo, pero creo que hay necesidad de ello. No solamente en lo material, en el tiempo, en todas las cosas. Cuando nada más que tenemos tiempo para lo nuestro. Cuando todo lo demás es una miseria para con el Señor, ya sea en el tiempo, ya sea en el esfuerzo, ya sea en el aquello de darle 5 minutos a un hermano, por así decir. Es como si no tenemos tiempo para ninguna otra cosa, solo es para nosotros nada más, una vida egoísta, egocéntrica. No estamos hablando solamente, hermanos, del dichoso dinero, estamos hablando de más que eso. No ser posesivos. El hombre dice que el que se casa, que sea como que el que tiene mujer, como si no tuviera. El hombre constantemente depende de su esposa para todo, no puede ser la mujer una madre, por así decir, porque está constantemente que tiene que criar a un hombre, porque el marido le es peor que 100 hijos, demanda más que 100 hijos, por así decir, o viceversa, la mujer que es egoísta y que nada más que quiere al marido constantemente, y eso por supuesto afecta el hogar. Pero imagínense en la iglesia, porque estamos hablando de una institución horizontal, estamos hablando de la comunión de los santos. Aquel varón o mujer en el Señor, quiero decir, ese hermano, esa hermana que realmente tiene esa sentido de llamamiento, pero que no puede realmente funcionar libremente porque está siendo absorbido por una, ¿cómo se le llama?, una sanguijuela. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque constantemente está siendo absorbido. Tenemos que realmente ceder el derecho de vía. Tenemos que realmente estar más dispuestos a ceder. Bueno, hermanos, espero que tenga algo de sentido, ¿no verdad?, lo que estamos tratando. Vamos al segundo punto, el cual es el progreso de la obra. El progreso de la obra. Una vez más, volviendo al libro de los Hechos, vamos a ver, esto lo vamos a ver en forma breve, voy solamente a señalar varias cosas aquí, el progreso de la obra. Repito, esto lo veremos en el capítulo 5, versículos del 12 al 16. Solamente quiero mencionarle tres cosas al respecto. Perdón, cuatro cosas al respecto. Primeramente, en el versículo 12, es que dicha iglesia, por la vida que vivía, era una iglesia impactante. Sin tener que entrar en más detalles, después llegaremos a ciertas conclusiones. Pero era una iglesia impactante. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Era una iglesia, repito, una iglesia impactante. Podemos ver ahí en síntesis lo que se hacía. Versículo 13. Era una iglesia señalada. Una iglesia señalada. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Así que era señalada por quienes, por aquellos que realmente eran enemigos y realmente veían que esa iglesia estaba moviéndose y causando gran impacto, como también era reconocida por aquellos que buscaban de lo mismo que tenía esa iglesia. Hay iglesias que realmente desapercibidas de que están en tal sitio. Iglesias que, ni voy a hablar en forma negativa, solamente que están completamente ignoradas. En lo que el Señor ha dicho, vosotros sois la luz del mundo, ya que la luz divina está en vosotros, ni tan siquiera pasa por ser tinieblas. Es como si no existiera. Eso es lamentable. Eso es lamentable. Recuerden, no estoy hablando de nada negativo, porque todavía si es algo negativo la gente puede notar. Pero ¿qué hay cuando la iglesia ni es reconocida? ¿Ves? Como si nada. Cuando ese creyente, no estoy hablando solamente en la comunidad, pero ese creyente que está viviendo en su comunidad, quiero decir, en el mundo, pasa por desapercibido para con sus vecinos de que Cristo mora en él. En el aspecto, ¿no verdad? No. Como lo hemos dicho muchas veces, no en forma singular, sino que realmente la vida de Cristo está en ese creyente, quiero decir. ¿Me doy a entender? Cuando el mundo no ve nada en particular, no hay señal alguna de que Cristo está en esa vida. Eso es lamentable, eso es trágico. La iglesia era una iglesia señalada. En el versículo 14, la iglesia era una iglesia creciente. Ya habíamos tratado eso, el Señor añadía, dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Si ya hasta entonces habían como unos 8,000, ¿recuerdan? Y continuaban siendo añadidos, era cuestión que había un crecimiento numérico. El Señor continuaba añadiendo, ¿por qué? ¿Recuerdan por qué? Porque se predicaba la palabra. No se predicaba otra cosa, se predicaba la palabra. Dice aquí en el versículo 15 y 16 un detalle más, y es que esa iglesia era atrayente. Lo estamos usando ahora como expresión. Una iglesia que atraía. Hoy en día hace falta hacer toda clase de, como pudiéramos llamarle, de énfasis, tratar de provocar la admiración de la gente y tratar de atraer a la gente en una forma o en otra, cuando aquel entonces no hacía falta realmente ningún tipo de promoción ni de anuncio. la gente veía, porque era una iglesia señalada, por consiguiente, aquellos que tenían hambre y sed de Dios eran atraídos a ese cuerpo, porque en ellos moraba el Señor Jesucristo. Dice aquí en los versículos 15 y 16, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hoy en día existe toda clase de programa, de beneficio social, toda clase de adelantos científicos, en términos de la ciencia médica, toda esa serie de cosas está muy bien. Pero noten que en esos momentos no había aquellas cosas, como el Señor obraba. El Señor obraba a través de esa vida. Era una iglesia notable, era una iglesia que atraía a aquellos que tenían hambre y sed de Dios. Ahora, la única cosa que quiero dejar clara al respecto acerca de ese progreso de la obra en cuanto a esa clase de iglesia es un versículo que quiero leer con ustedes, uno solo, en Isaías capítulo 8. Isaías el capítulo 8. Quiero que veamos por favor el versículo 18. Y lo demás, por supuesto, que el Señor sea aquel que hable al corazón. ¿Por qué es que la iglesia era una iglesia que progresaba? Esa obra del Señor progresaba. ¿Por qué? Bueno, dice aquí en el versículo 18, he aquí, o en otras palabras, contemplad. He aquí, contemplad. Esto es inevitable, es innegable. He aquí. Esto es evidencial. He aquí, yo. Noten el orden. Yo y, segundo, los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. ¿Qué clase de iglesia era la que estaba allí? Era el Señor y sus hijos. El Señor, no la iglesia decapitada, sino la iglesia con su señorío, la iglesia con su Señor. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. La iglesia no tenía solamente que hablar y decir el Señor, el Señor, el Señor. La evidencia es que la iglesia estaba sometida al Señor. No lo veían tanto a ellos como a quien veían era el Señor. Lo que ellos querían, o sea, los judíos no querían eliminar necesariamente a aquellos llamados creyentes. Lo que ellos querían eliminar era el mensaje, porque ese mensaje era al cual ellos se sometían, al Cristo que moraba en ellos. El problema era el mensaje que ellos predicaban, y lo vamos a ver más adelante. Porque eso significaba que estaban sujetos a aquel al cual ellos predicaban. El orden está en esto, en que era el Señor y los hijos que él tenía. Esa obra progresaba. Y progresa hoy en día, si en verdad la iglesia reconoce a su Señor, si en verdad la iglesia se sujeta al Señor, numéricamente y en todos los aspectos de la palabra. Esa iglesia llegó a ser esa comunidad vista por todos los hombres. Esas epístolas vivas en las cuales el Señor se manifestaba. No solamente en papel, con papel y tinta, sino a través de vidas, a través de carne y sangre se manifestaba el Señor. Pero, ¿y qué de hoy en día? Bien, la obra en verdad progresaba. Pero es como todas las cosas. Había oposición también. Y es lo que vamos a ver en tercer lugar. La oposición a la obra. En Hechos el capítulo 5, versículos del 17 al 33, todo iba tan bien. Noten por favor en el versículo 17. Todo iba marchando tan bien. Que de pronto, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La oposición. Lo primero que vemos en estos dos versículos es el encarcelamiento de los líderes. En los versículos 19 al 25 vemos la liberación y reiteración. Liberación de estos líderes y reiteración del mensaje, la obra, la encomienda que el Señor les había dado. Capítulo 5, versículos del 19 al 25. Esa es la liberación y reiteración. Liberación de aquellos que fueron encarcelados, los líderes, y reiteración de la obra, la encomienda que se les había dado originalmente, que predicaran el mensaje. Pero noten especialmente el versículo 20, que es donde está la reiteración y al mismo tiempo la liberación que se les daba. Id, verso 20, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras, lo que se comenzó diciendo en esta mañana. Anunciad todas las palabras de esta vida. Esta vida que es vuestra vida, esta vida que es la vida de la comunidad, la vida de la iglesia. Anunciad todo lo concerniente a Cristo. No habléis de otra cosa. Hablad todo aquello que tiene que ver con Cristo Jesús. Para eso es que eran puestos en libertad. Y una vez más, el Señor les instaba que no dejaran de hablar. ¿Cuál era la causa de esa oposición? Valdría la pena mencionarlo. ¿Cuál era la causa? Ya lo tratamos en el capítulo 4, versículo 2. Hechos capítulo 4, versículo 2. De que los saduceos se llenaban de celo, se traumatizaban cuando oían hablar que la resurrección de los muertos era en Cristo Jesús. Veamos aquí en el capítulo 5. Dice en el versículo... Permítame verlo. Sí, versículo 21. ¿Dije el versículo 21? No, perdón, versículo 28. Versículo 28. Dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora, ¿habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? ¿Cuál era la doctrina? Enseñaban en Cristo la resurrección de los hombres. Esa era una causa por la cual no querían y se oponían a que el mensaje de esta vida de Cristo Jesús fuera predicado. Pero algo más, había un detalle más que no podemos pasar por alto. Y es que en todo instante, en Jerusalén, los discípulos predicaban de que ellos habían sido los homicidas por la causa de la cual Cristo murió. En otras palabras, veamos una vez más el versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, número uno. Y, número dos, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, ¿qué fue lo que dijo ese mismo pueblo? En el Evangelio de Juan, está escrito, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, donde cuando Pilato le decía, no hallo culpa, ¿no?, en este hombre. Y ellos dijeron, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos estaban comprometiendo. De ahí vino el famoso lavamiento de manos por parte de Pilato. Y a ellos, en otras palabras, les dijo, esto es asunto vuestro. Ellos aquí no querían aceptar de que ellos en sí habían sido homicidas desde el punto de vista de haber dado voto de que el Señor fuera crucificado. Ellos no podían aceptar eso. Se les estaba acusando de homicidas. Así que la doctrina en cuanto a la resurrección de Cristo era combatida por causa de ser algo dogmático, por ser algo en contra de la creencia de ellos, número uno. Y número dos, porque se les estaba acusando de homicidas. ¿Qué se debe a la oposición? Repito, creo que ahí lo vemos claramente. Pero ¿cuál fue la respuesta a la oposición? Que es lo último que vamos a ver. ¿Cuál fue la respuesta a la oposición? En el capítulo 5, versículos 29 al 33, 5, del 29 al 33, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, la misma cosa, la misma cosa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Noten que en todo la iglesia no estaba cambiando constantemente. Hoy decía una cosa y mañana decía otra. Esa es una cosa, mis hermanos, que necesitamos nosotros como hijos del Señor. Saber a qué es lo que estamos expuestos. Hay quienes quieren oír siempre algo nuevo. Y el mensaje de Dios es el mismo a través de su Cristo para con toda la iglesia. Dice aquí, ellos reconocían que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue lo mismo que ellos decían en el capítulo 4. ¿Cuál era el capítulo 4? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Había siempre el mismo sentir. Estaban, repito, subyugados al señorío de Cristo. Y ellos no trataban de rebelarse o crear un motín en la nación, sino simplemente decían, el Señor es el que tiene la prioridad en nuestras vidas. Él es el Señor en verdad de nuestro ser. En base a eso, repito, esa fue la respuesta a ellos. Una vez más, le trataron de intimidar, les trataron de coaccionar, pero la respuesta fue siempre la misma. Es necesario, versículos del 29 al 33, perdón, al 33, la respuesta era siempre la misma. Nosotros solamente obedeceremos al Señor. No se rebelaban contra esas autoridades, no, sino que se sujetaban al Señor. Y hay una línea muy finita entre lo que es la rebelión y la obediencia. Hay cosas que parece que son en verdad obediencia, cuando en verdad lo que son es rebelión. Debemos de estar conscientes de ello. Rápidamente. El cuarto punto es la obra, la cual es puesta a prueba. Y esta es una de las cosas más bonitas que podemos ver en la palabra del Señor en cuanto a cuando uno se encuentra en una situación en la cual no, como que no sabe qué hacer. No sabe, en otras palabras, hay momentos en la vida de uno en la cual uno no tiene algo definido. Y creo que aquí, a pesar de no ser parte de lo que aconteció en la iglesia, sino que lo vivió el judaísmo que no se había convertido aún a Cristo, pero creo que es una buena lección para todos nosotros. ¿Qué hacemos cuando las cosas no están claras? Cuando vemos que hay algo, en otras palabras, que no podemos definir, no sabemos si hemos de combatirlo, no sabemos si realmente hemos de aceptarlo. ¿Qué hacer ante esa situación? En los versículos del 34 al 40, hablando de la obra expuesta a prueba, dice versículo 34, entonces levantándose el concilio, en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, que entre paréntesis fue profesor de teología de Pablo, o de Saulo de Tarso, dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Una vez más, la justicia injusta. Pero no obstante a eso, se dejaba, ya sé, en otras palabras, se optaba por decir, veamos, porque ya habían muchas evidencias, ¿no? Ya habían muchas pruebas de que algo estaba pasando. Y hubo alguien en este concilio que dijo, un momento, y alguien con voto, no fue un, alguien con voto, alguien con buen testimonio. Y él dijo, no podremos luchar contra esto. Si esto es de Dios, no podremos. Igual que en el caso de la mujer de Amán. ¿Quién recuerda la situación de Amán en el libro de Esther? Le dijo, no podrás luchar contra el judío. No podrás luchar contra Mardoqueo. Pero él insistió, 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 y finalmente el mal que le procuraba al judío vino sobre él. Recuerdan el incidente todos, ¿verdad? Así que aquí vemos una vez más la sabiduría fluyendo a través de alguien que obviamente se daba para que el Señor lo usara, aunque sea en esa forma. Ahora, hay algo que queremos ver al respecto, si ustedes me lo permiten. En Segunda de Corintios, solamente tomen esto. Segunda de Corintios, capítulo 13 y el versículo 8. Allí el apóstol Pablo decía a los creyentes, les decía que no podemos ser contra la verdad, sino por la verdad. Segunda de Corintios 13, 8. ¿Quién tiene ese versículo? ¿Alguien lo tiene ya a mano? Véalo, por favor.
Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad.
Yo creo que en cierta forma es lo mismo que estaba diciendo Pablo a los creyentes. En este caso, a los corintios. Lo mismo que le estaba diciendo aquí Gamaliel a el concilio de los judíos. Si esto es de Dios, no podéis luchar contra ello. Cuidado, no vayamos a encontrarnos luchando contra Dios. Eso es número uno. Segundo, en Primera de Corintios capítulo 13... allí Pablo decía simplemente que en parte sabemos, en parte profetizamos. Dice más, cuando venga aquello que es perfecto, entonces aquello que es en parte. Dice aquí en el versículo 12, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Podemos ver eso, hermanos. Cuando las cosas no están claras del todo, es sabio encomendárselas al Señor. No vaya a ser que nos encontremos luchando contra el propio Señor. Tercero, y finalmente en cuanto a este último, en cuanto a este punto número cuatro, es aquello que la exhortación que vemos en Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 4, el versículo 5. Versículo 5. Porque, dice, así que nada juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, una vez más, aquella situación por la cual estaban pasando, ¿quiénes? El pueblo judío, ante esos llamados cristianos. Esa situación por la cual estaba creando problemas entre ellos mismos, fue fácilmente, por lo menos tuvo buen comienzo para tratar para tratarse con esa situación, y fue a través de ese consejo sabio, consejo sano. No nos apresuremos, si ya hemos visto suficiente evidencias, no nos apresuremos, No tratemos de actuar más allá de lo que debemos, o decir más allá de lo que debemos. No vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. Tres cosas hemos visto al respecto. Una, que lo único que somos llamados nosotros como creyentes es a ser por la verdad. No atacar a las tinieblas, sino ser por la verdad. Vemos eso. Número dos, el conocimiento parcial que tenemos en estos momentos. Por eso es que estamos traumatizados. Y si en parte conocemos, pues no podemos realmente enjuiciar las cosas terminantemente. Esperemos a que el Señor realmente produzca madurez suficiente como para ver las cosas en su plenitud y entonces poderlas juzgar totalmente. Y tercero, si vemos las cosas parcialmente, quiere decir que el juzgar en estos momentos quiere decir que sería juzgar prematuramente. No debemos de juzgar antes de tiempo. Es cuando el Señor las aclara, en ese tiempo, cuando, no prematuramente, sino cuando el Señor las aclara, entonces es que podemos juzgar juntamente con el Señor. Porque el juicio que vale realmente no es el nuestro, es el del Señor. Cuando Él aclara una situación, entonces es que podemos dar nuestro voto juntamente con el del Señor, o más bien, corroborar con el voto del Señor. Eso es en cuanto a la obra que está siendo puesta a prueba. Si es del Señor, se va a ver. Si no, también se habrá de ver. Quinto y último punto. La obra requiere obreros. La obra requiere obreros. Rápidamente queremos ver estos versículos aquí. Esto vamos a verlo en el capítulo 5, a partir del versículo 41 al capítulo 6, versículo 7. La obra requiere obreros. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. Noten lo que decíamos, no solamente nos es concedido que creamos en Él, sino que también que suframos con Él. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos, ¿por qué? Dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. El valor del mensaje que tenían, predicaban la palabra, las palabras de esta vida. ¿Qué es esta vida? Jesucristo. Predicar y enseñar a Jesucristo. Esa es la evidencia, eso es lo que realmente era la vida de la iglesia. No tenían otra cosa de qué hablar, todo lo demás no era más que sandeces. Cosas que no vienen al caso, cosas sin estima, cosas que, como decía Pablo, todo me es lícito. A mí el Señor no me impide hablar de otras cosas, pero que no todo edifica. Soy libre para participar de todo, pero no todo edifica. Y eso es realmente en lo que estaba basada la iglesia. Por eso es que era la iglesia, como dijimos al principio. Por eso es que era la clase de comunidad que era. Cristo era la vida de esa iglesia. Y lo que proyectaba esa iglesia era la vida que tenía. Esa vida era Cristo. Obediencia al Señor y proyección del Señor. Lo que había en ellos se manifestaba. He aquí yo, decía el Señor, y los hijos que Dios me dio. Bien. En cuanto a la obra, requiere obreros. No cesaban de enseñar y predicar. Bueno, ¿qué sucede cuando predica? La iglesia predica a Cristo. ¿Qué sucede? Lo vemos en el versículo, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y vamos a detenernos ahí, hay crecimiento, lo vemos en el capítulo 6, versículo 1. Lo vemos en el capítulo 5, versículo 14. Veamos esto, por favor. Capítulo 5, versículo 14. Se aumentaba más en gran número. el de los creyentes, tanto hombres como mujeres, y los versículos que ya habíamos leído en los capítulos anteriores. Cada vez que había la prédica del mensaje, el Señor añadía a la iglesia. Porque ese mensaje, que no es otro que Cristo, la persona misma de Cristo, que es vida, es el Señor mismo, no es palabras, es Cristo mismo que se comunica con el corazón oyente, el corazón inquisitivo, el corazón que busca del Señor. Cuando ese corazón hambriento de Dios oye y capta, no palabras, sino que capta la voz de la vida de Cristo, ahí hay un engendrar. Ahí esa vida se incrusta en ese corazón. Y ahí es donde viene precisamente el cambio en esas vidas. Prediquen a Cristo y verán el cambio. Había un aumento, había una añadidura tremenda. Entonces, ¿qué sucede? Y cuidado con esto. Después de tantos, noten, ya eran miles de ellos. Aquí quiero que den mucho cuidado, por favor. Porque aquí hay algo muy importante. Después de venir a los pies del Señor, miles y miles y miles de vidas, y no tenemos realmente, no hay un censo, y no hay necesidad de un censo, el Señor está en contra de eso. Pero después de venir miles y miles y miles de vidas a los pies del Señor, es cuando se empezó a hablar acerca de la necesidad que había de nuevos líderes. Los líderes en la iglesia no es solamente le llamamos un paripé, no es algo ornamental. El liderazgo en la iglesia no es un ornamento, no es para cumplir un requisito. El liderazgo en la iglesia es como resultado, como consecuencia de la necesidad que hay. Yo les voy a mostrar un verdadero líder. Un verdadero líder es solamente aquel que sigue las pisadas de su Señor. Aunque no tenga ningún tipo de responsabilidad bajo sí en términos de ministerio, una vida que realmente está siguiendo las pisadas del Señor es un genuino líder, porque a ese lo están mirando todo el mundo. Hay veces que podemos tener este título y este llamamiento y no hay un andar tras el Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Así que vemos que después de tanto tiempo, vemos que después de tantos miles de vidas que vienen al Señor, entonces se ve que hay necesidad. El liderazgo es como consecuencia de la necesidad. No es solamente porque la gente quiera, no es solamente, es porque hay necesidad. Cuando vemos que ya no pueden, entonces hace falta añadir. Notemos, en aquellos días, capítulo 6, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recuerden, traían todos los bienes para bien de la comunidad. Había el sentir de Cristo, darse los unos por los otros. Ahora, ¿qué clase de líderes hacían falta? La clase de líder que hacía falta eran líderes justos. O sea, había injusticia. ¿Recuerdan? Unos recibían más que otros. Entonces, ¿qué clase de liderazgo era el que hacía falta? En otras palabras, aquellos que se identificaran con la justicia del Señor. Lo que hacía falta no era cualquier tipo de liderazgo. Hacía falta líderes o siervos justos en este aspecto. ¿Cuál era la necesidad? Distribución correcta. Distribución correcta. Entonces, ¿cuál era el requisito que se necesitaba? Capítulo 6, versículo 3. Buscad, pues, de entre vosotros, a siete varones de ¿qué? Buen testimonio. No puede ser, en otras palabras, alguien que ha actuado indebidamente en el mundo, porque dice, si no tiene cuidado de lo suyo propio, ¿cómo podrá servir o cómo podrá administrar en la casa de Dios? Así que se requería buen testimonio. Y no vamos a entrar en todos los pormenores, pero solamente recuerden eso. Hacían falta justicia. ¿Había injusticia? ¿Qué tipo de liderazgo hacía falta? Líderes justos. Segundo, ¿qué decía en cuanto a aquellos, el otro aspecto de liderazgo que había, que ya había allí en Jerusalén? Hacía falta una añadidura al liderazgo. Tal liderazgo debía de ser justo para compartir debidamente conforme a las necesidades. Pero ¿cuál era el liderazgo que ya había de antemano? Un liderazgo fiel. Fiel. Noten, por favor, fiel. En el capítulo 6, versículo 2. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que aquí había fidelidad. Fidelidad. Nosotros debemos de permanecer. No debemos de dejar lo que estamos haciendo para ir en poder. El siervo, el ministro, debe ser primeramente hallado, ¿qué? Fiel. Fiel. Y es lo que estamos viendo. La fidelidad a aquello a lo cual fue llamado. Y tercero, a fin de que quede todo aquí, lo que ya decíamos en el capítulo 6, versículo 3, el buen testimonio. Así que hace falta que sean justos, los nuevos hacían falta que fueran justos, los que ya estaban, que fueran fieles a lo que ya ellos sabían que el Señor les había llamado, y número 3, que los que habrían de ser líderes, la necesidad de la obra que requiere líderes o obreros, que fueran de buen testimonio. Una iglesia de esta índole, noten lo que sucede. Nuestro era el fin. Esto era solamente un capítulo más. Capítulo 6, versículo 7.